Y este sábado, el fútbol nacional vuelve con un clásico. Universidad Católica Colo Colo. Y lo vives desde las 2 al aire libre.
Seguimos en este primer café de hoy, primer café económico, hablando de economía. Estamos con Nicolás Izaguirre, Mauricio Villena, Ramón López y José de Gregorio. José Gregorio, quería hacer un punto breve a propósito, recordarles que esto es un debate de ideas y si a veces se discute, bueno, hace parte de, pero es normal en el primer café, pero la idea es que sea un debate de ideas, ¿no? Sí, José.
Sí, una cosa, yo simplemente quería aclarar una pregunta que hiciste y que sí. Es bien importante también tenerla clara y ponerla en su justa dimensión. Tú preguntaste y dijiste, bueno, muchos están diciendo que por las ayudas no se encuentra empleo, ¿no es cierto? Entonces sí. Otros dicen que no. Yo digo, efectivamente, las ayudas afortunadamente hacen que mucha gente no se sobreexponga. Y por eso es importante que haya ayuda.
Sobreexponga en el sentido sanitario.
De su salud.
Claro.
Que no sobreexponga su salud. Pues si no hubiera ninguna ayuda, estaría todo el mundo tratando de conseguir probablemente trabajo y estaríamos en una situación monetaria, sanitaria mucho peor. Por lo tanto, ahora eso no lo es todo, obviamente. No es que sea la gente, por eso la gente igual quiere trabajar. Y de eso es lo importante que resolvamos luego la situación sanitaria. Y que ojalá podamos absorber toda esa mano de obra que va a haber con el tiempo y que va a significar tal vez mayores salarios y que además con mayores niveles de productividad. Y otra cosa que comentaba Ramón, que yo creo que es súper importante, pero es para otro tema muy largo, y es cierto que las recesiones son lo más regresivas que hay. Es decir, pierden más los pobres relativo a los más ricos. Y en esta recesión, y una discusión que además viene, esto no es una cosa que se haya ignorado en economía, el tema de la distribución, un tema que hemos discutido muchísimo hace muchos años, y que viene desde la recesión pasada, y que ocurre esta paradoja, no en Chile, pero en el mundo, en particular en Estados Unidos, que cuando el Banco Central trata de evitar la recesión, baja las tasas, inyecta dinero, y efectivamente eso evita que haya una recesión mayor. Pero eso, por otra parte, sube el precio de las acciones. Y cuando sube el precio de las acciones, ganan los dueños de las acciones. Entonces, esa es como la paradoja que se da en estos ajustes y que hay mucha discusión hoy día en el mundo de la política monetaria.
Bueno, otro tema que yo quería... Mauricio Villena.
Yo igual... comparto aquí lo que dicen los colegas, una serie de cosas del impacto de la pandemia, pero algo no puedo dejar pasar, es que se dice, oye, el gobierno no hizo la pega, etcétera. Solo va a poner en perspectiva el gasto del 2020, del año pasado, que en teoría el gobierno no puso toda la carne en la parrilla y todo. Consideren que el 2009, básicamente la crisis financiera, la política fiscal de Andrés Velasco, allí incluso José Gregorio tiene un excelente libro explicando cómo lo hicimos en Latinoamérica. Lo que gastamos en 2009 fue 11.750 millones de dólares. Si uno lo lleva a pesos 2021, 14.000 a dólares 2020, 14.500 millones. ¿Saben cuánto gastamos en 2020? 24.059 millones. O sea, igual, puede que hayamos llegado tarde y todo porque no hayamos visto el impacto potencial de la pandemia, pero igual se hizo un esfuerzo importante, lo que explicaba el decano Gregorio, es verdad, cuando uno cuenta efectivamente billete tras billete fue mucha plata.
¿Como porcentaje del PIB? ¿Le hiciste el cálculo?
Ya, a ver, pero que cierra Mauricio.
No, si es una cosa muy pequeña.
Ya, Mauricio, cierra, ¿sí?
Quiero cerrar diciendo que además lo que dice el decano Gregorio es cierto. ¿Saben que en Estados Unidos está en esta discusión? Quitemos básicamente el impulso fiscal para que efectivamente haya más incentivos para buscar trabajo. ¿Saben qué no pasó? Se ha retirado impulso fiscal, subsidio al trabajo y la gente no ha vuelto, justamente por lo que dice el decano Gregorio, de que hay gente que prefiere, oiga, quiero cuidarme, esto todavía no está resuelto. Entonces este tema hay que cuidárselo con mucho cuidado, ser muy responsable del retiro fiscal.
¿Cecilia?
Sí, Nicolás Izaguirre.
A ver, yo primero quiero decir, porque lo he dicho varias veces, que creo que el ministro Serra lo ha hecho muy bien. Creo que él entendió finalmente que aquí no podíamos andar con goteo, y también su expresión de que los subsidios no son incompatibles con encontrar trabajo ayuda.
Claro.
Ahora, como parece, todos coincidimos, y esta es la misma discusión que tienen los demócratas con los republicanos en Estados Unidos, no es la existencia de ayudas lo que explica en lo fundamental el que la gente no vuelva al mercado de trabajo, sino que es una situación, por ejemplo, del tema del cuidado para las mujeres, por ejemplo, de miedo frente al virus. Uh-huh. Y por tanto, yo creo que es imposible que sigamos, que discutamos en serio el tema de la reactivación si no discutimos el tema sanitario. Y a mí me preocupa, porque en eso sí estoy de acuerdo con el ex ministro Mañalich, que haya tolerancia respecto del ingreso de turistas, porque si el virus Delta nos pesca, otra vez nos vamos a ir para abajo. Bueno, dejemos eso de lado por un momento. Lo que yo digo es que, desgraciadamente, a futuro la brecha social quedó más profunda, y ahí hay un gasto importante que vamos a tener que hacer, que debemos hacer, que es menester hacer, en términos, ¿cierto?, de ayudas sociales y de reincorporación de las personas, ¿cierto?, a la capacidad de consumo. Y eso va a costar caro. Segundo, esto desgraciadamente se imbrica, Cecilia, en una situación que ya venía muy compleja desde antes del estallido de la crisis social. Pues recordemos que, a pesar de la fábula de los tiempos mejores, la economía estaba virtualmente chantada antes de octubre del 19. Y eso se debe a que, en el concierto de las guerras comerciales, de un mundo mucho más proclive al proteccionismo, todos los estudios internacionales dicen que hoy día vamos a un renacer del proteccionismo y a mucho más comercio entre bloques, perdón, al interior de bloques que entre bloques, y eso nos va a perjudicar. Entonces, tenemos una economía mundial más compleja desde el punto de vista de exportar. Tenemos una productividad y un ingreso per cápita que por más de 10 años viene creciendo muy poco, y una deuda social más grande. Entonces, ¿cómo vamos a ecuacionar eso? Yo creo que es una cuestión que, ahora que vemos cuatro economistas, es muy importante que la discutamos. Y efectivamente, yo creo que el estilo de crecimiento un poquitito más fácil, de exportar lo que teníamos, las rentas de los recursos naturales, ya topó fondo. Y si no tenemos un acuerdo nacional para meternos en serio en el tema del capital humano, capacitación, investigación y desarrollo, y una cierta estrategia de especialización inteligente como país, que ya había empezado el ministro Luis Felipe Céspedes durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, no vamos a prevalecer, porque ya nos pasó y terminó la crisis del 73. Alza las demandas sociales y cada vez menor capacidad de crecimiento es una receta para el desastre.
Y eso está ligado también, de alguna manera, cuánto se puede endeudar Chile ir en ayuda también de la gente. El déficit fiscal, dijo el ministro Cerda, 7,1% del PIB comparado ha subido, ¿no? Y que este déficit estructural podría llegar al 9,5% del producto, y esa cifra pensando en que el IFE, llegando el IFE hasta septiembre. Es un tema también de cómo ayudar al crecimiento de la economía y ayudar a la gente con el endeudamiento del país, que lo hemos conversado muchísimas veces, la capacidad de endeudamiento y el tema del déficit fiscal como fantasma. Ramón.
Sí, mira, la parte de endeudamiento, afortunadamente Chile es uno de los países que tiene una deuda más bajas como proporción del PIB, ¿no? En la OECD, sin duda. Por lo tanto, eso sugiere de que tendríamos una capacidad de aumentar la deuda bastante significativa. En este momento es algo así como 34% del PIB, como le digo, una de las más bajas en la OECD. Y de acuerdo a especialistas, ¿no?, y gente de las evaluadoras, un aumento a 45-50% del PIB es perfectamente posible, es perfectamente aceptable, ¿eh? O sea, no debería causar gran problema. Entonces tenemos un cojín ahí continuar con los déficits, porque eso va a ser inevitable en los próximos 3 años por lo menos. Y tenemos cómo financiarlo, y a tasas de interés que todavía son muy bajas. Entonces, en este momento Chile está negociando préstamos aparentemente a condiciones muy convenientes. Entonces, eso no me preocupa tanto. A mí me preocupa mucho más la cosa que se refería Nicolás en alguna forma, de el problema social, ¿no? El problema de, del de la bronca que existe, que ya se manifestó en el 2019, por supuesto, y que hoy se agrava, y se agrava por la falta, ¿no es cierto?, de solidaridad de los sectores más ricos de este país, sectores que son inmensamente ricos, un pequeño grupo, 260 individuos, que han contribuido nada a financiar esta crisis. Y entonces eso se percibe como una falta de justicia, mientras que el resto de la población está empobrecido, y como les decía antes, el empobrecimiento hay que mirarlo no solamente por el consumo, sino que hay que mirarlo también por los patrimonios, como los patrimonios de una gran parte de la población han caído, ¿ya? O sea, la forma de mantener el consumo en parte ha sido gracias a una significativa caída del patrimonio de los sectores de menores ingresos. Entonces, hay una falta de ecuanimidad tremenda, social, como siempre, para variar en este país, ¿no? Y que viene acumulándose por muchos años, ¿no? Entonces, si los economistas no nos preocupamos de eso, yo creo que vamos a estar tan perdidos como hemos estado siempre, no solo en las predicciones, sino también en los análisis. Porque esa es la verdad. Muchos de los análisis que se han hecho en Chile, de economía, han sido absolutamente equivocados, sobre todo cuando vienen cambios y viene la idea, el análisis de qué va a pasar cuando ocurre un pequeño cambio, como por ejemplo un aumento del salario mínimo, ¿no? Entonces, esa cosa, yo creo que hay un problema, creo que los economistas tenemos que actualizarnos un poco más y empezar a pensar ya no en en los modelos de los años 70 y 80, ya que fue con muchos, algunos estudiaron sobre eso, sino que de los nuevos, las nuevas formas de ver la economía, ¿no? Que ha cambiado fundamentalmente en los últimos 10, 15 años.
Hablemos de... Ramón, a propósito de lo que está diciendo Ramón sobre los más ricos, en fin, podemos hablar un poquito de los impuestos, ¿eh? Por ejemplo, José de Gregorio, te leí en un momento decir que no es gratis subir impuestos, ¿eh? Y se armó mucha discusión entre los economistas sobre el real impacto o aporte del 2% a los más ricos, en fin, que son una de las ideas que están en discusión. En ese sentido, el aumento de impuestos, sobre todo para los más ricos, pero aumento de impuestos en general. José de Gregorio.
Sí, un par de cosas. Primero, una cosa quiero advertir que Ramón dijo, y es correcta cuando dice, Chile tiene un espacio fiscal muy grande, es de los países con menor deuda. Y yo quisiera decir que cuando la gente dice, no son 30 pesos, son 30 años... Una de las construcciones en esos 30 años fue una tremenda fortaleza fiscal, que nos hace que somos un país que podemos ver y podemos abordar un montón de desafíos que muchos otros países no pueden abordar. Pero el tema no es llegar con la deuda a 40 o 50, el tema son las perspectivas y cómo lo estabilizamos. Y en eso creo que todos estamos de acuerdo en que hay que subir impuestos, en que va a haber que subir impuestos en Chile y va a haber que subir la carga tributaria. Podemos discutir sobre las cifras, pero simplemente queremos... Ahora, ¿tiene esos efectos no sobre el crecimiento? Yo creo que efectivamente, a mí me gusta lo que una vez siempre he escuchado de la Repeto que dice. Dice, los economistas de derecha, de extrema, ¿no es cierto?, encuentran que todas las elasticidades son infinitos. Si yo subo el impuesto en un punto, viene el colapso. Y parece que al otro extremo están los que dicen que si yo subo impuestos son igual todos felices. Hay que reconocer que tiene impacto, pero yo creo que va a tener algún impacto, uno tiene que hacerlo de manera eficiente para que sea mejor, pero que sea justo y que construya un país mejor. Y eso yo lo valoro mucho más. Creo que es lo que tenemos que hacer, tenemos que hacerlo con cuidado, tenemos que hacerlo con evidencia, tenemos que hacerlo mirando bien lo que podemos hacer, porque lo peor hoy día sería decirle al país, vamos a, porque yo escuchaba a los candidatos incluso en el intermedio, la cantidad de ofertas que hay, ¿no es cierto?, nos van a llevar la deuda a 50% muy rápido. El problema es que si no lo podemos financiar, ¿qué le vamos a decir a la gente? O nos vamos por un camino de la inestabilidad fiscal o no vamos a poder cumplir las promesas que tenemos. Por lo tanto, yo creo que hay que pensar mucho en sistemas como tiene Estados Unidos, cosas así, que vamos a hacer cosas contingentes en que podamos conseguir los ingresos y hacer los esfuerzos para reunir esos mayores ingresos.
Y el 2% que tan controvertido, el 2% a los más ricos. A ver, Mauricio, ¿qué crees tú? ¿Es eficiente o no ese impuesto?
Mira, yo primero que todo, yo rescato aquí igual la posición fiscal que tiene Chile, se la debemos a muchos economistas. Uno de ellos está aquí en la radio, Nicolás Aguirre, Mario Marcel, que efectivamente con las reglas fiscales nos permitieron ahorrar en tiempo de vaca gorda. Y yo creo que tiene que haber una consolidación fiscal, efectivamente, en esto. No es bueno compararnos con la OECD así como si fuéramos pares de la OECD. Lo que hay que comparar es qué nivel de endeudamiento tenían ellos cuando tenían el PIB per cápita nuestro, o sea, los ingresos nuestros. Y eso no es tan claro. Ya hay economistas diciendo que el 2025, sin hacer nada, vamos a llegar a un 50% de deuda bruta como porcentaje del PIB. Y ojo, es deuda bruta partido por PIB. Si nosotros crecemos, esa deuda también se reduce. Ese es uno de los hechos de que por qué hemos gastado tanto y todavía está en 30 y tanto la deuda bruta, es porque crecimos mucho. ¿Ya? Entonces, ojo también con que eso que decía el decano Gregorio, que los impuestos sí afectan el crecimiento. Eso lo sabemos en economía hace mucho, tiene un efecto de largo plazo a través de la oferta agregada. Ahora, yo creo que, mire, lo principal que diría yo, vamos a hacer una reforma tributaria, requiere un debate bien informado, contar con la información disponible y evaluar los impactos, no solamente en términos de recaudación, sino que también de productividad y los incentivos que vamos a generar. Déjame decir algo, Cecilia. El proyecto que busca rebajar en hasta un 50% el impuesto específico a los combustibles es una aberración.
¿Una aberración?
Sí, es una aberración. Porque
son diputados de derecha que lo están proponiendo, ¿no?
Yo no tengo, yo soy académico y no tengo ninguna candidatura en
sí, juego. Pero tú fuiste parte del gobierno de Sebastián Piñera, por eso yo hago la correlación, que supongo decano. Que estás en una sí, postura
es un
más...
Es un decano. Ya. Pero mira,
es un decano.
Déjame decir por qué. Porque esto es un impuesto pigoviano, por decirlo así, corrector de externalidades negativas. Aquí nosotros estamos, por un lado, diciendo, oye, un impuesto que corrige externalidades justamente en la época del cambio climático y queremos reducirlo. Y por otro lado, vamos a tener incentivos. Incentivos causan un impuesto. En este caso, oiga, usted está en cuarentena, pero es más barato salir a andar en auto. Está mal. Y tercero, la recaudación fiscal, si tampoco nos podemos gastar todo, no sabemos cuánto dura la pandemia, no podemos gastarnos todos de una. Entonces, yo lo único que digo, ya, hagamos un análisis de reforma tributaria, pero es necesario que las pasiones electorales y mutilaciones de corto plazo se disipen, las rebuscamos un poco. Veamos los intereses del país de largo plazo, ese es el punto.
De largo plazo, pero quienes, muchos y muchas que nos están escuchando, tal vez dicen, bueno, pero yo quiero saber, ok, de largo plazo, pero ¿cómo me solucionan el problema a corto plazo?
Que todavía no es necesaria una conciliación fiscal. O sea, si nosotros vemos, todavía hay espacio, y esto lo decía Ramón, todavía hay espacio para enfrentar la pandemia. Pero si más encima hacemos en este momento una reforma tributaria, en medio de presiones políticas, sin pensarlo mucho, puede que los costos sean altísimos.
¿Y el 2%, Mauricio, a los más ricos?
Yo creo que hay países, Estados Unidos, el Reino Unido, que han analizado eso, pero la verdad, los estudios muestran que recaudan poco esos impuestos. Y claro, uno puede decir hay un impacto político, un afán de justicia, pero son distorsionadores y recaudan poco. Hay mejores maneras de que pensemos mayores recaudaciones que son necesarias, pero de nuevo digo, hay que verlos bien, sin pasión, sin esta pasión de, oye, no, hay que castigar a los más ricos, hay que hacer lo que le convenga al país y con mirada a largo plazo.
Ramón, que es una de las posturas también...
¿Tú crees que tendría la oportunidad o no?
Bueno, Nicolás,
Ramón.
No, era porque es uno de los puntos que está en el no es cierto en el programa de Daniel Jadue, por eso quería preguntarle a Ramón López.
Okay.
Oye, mira, no voy a hablar sobre el programa porque no viene a eso, pero sí voy a hablar sobre un estudio que hicimos hace ya un poco más de un año sobre el efecto cuán deseables son estos impuestos patrimoniales, en este caso del 2.5% que estamos proponiendo, a fortuna sobre 5 millones. Eso lo propusimos en el trabajo, ¿no? No estoy hablando, como les digo, de Hadley, mucho menos. Ahora, fue un estudio muy detallado, que comparamos muchos países, vimos la experiencia de muchos países, con la idea de tratar de obtener lecciones para ver si es posible, en el caso chileno, ¿no es cierto?, lograr recaudar una cantidad significativa.
¿Cuánto?
Alrededor de 5.000 millones de dólares como máximo, entre 3.000 y 5.000 millones, como siempre, ¿no? Pero uh-huh. bastante, o sea, estamos hablando de más del 1% del PIB en todo caso. Uh-huh. Y ahora, ¿qué es lo que se surge de esta experiencia? Bueno, en primer lugar, hay países que han terminado con el impuesto patrimonial después de lo tenido por más de 20 años, ¿sí? Por ejemplo, que lo han hecho porque tenían demasiados recursos fiscales ya. ¿Ya? Pero que jugaron un rol muy importante. Y en esto, uno es Dinamarca y el otro es Suecia. En esto hay estudios, ¿no?, publicados en uh-huh. uno en American Economic Review y otro en otra revista de alto prestigio, donde demuestran de que estos impuestos sí recaudaron y fueron muy exitosos dentro de los objetivos que se habían planteado. Yeah. En un momento dado, ¿no es cierto?, a principios de los 2000, se hicieron innecesarios, ¿ya?, y por eso se eliminaron, o sea, no porque hayan fracasado.
Se eliminaron no porque eran ineficientes y no servían para nada, sino porque ya no necesitaban.
No, recaudaron, y recaudaron ya tanto como se podría esperar, teóricamente casi, uh-huh. 98% de ese orden, ¿no? Ya. Estos son estudios muy serios econométricos que se fueron, como les digo, publicados en revistas top. Entonces, okay. Hay experiencias, es falso que no recaudan. Okay. Hay experiencias que sí recaudan. Ahora, ¿bajo qué condiciones? Tenemos el caso de Francia, que es un caso muy adecuado para, si queremos,
Mauricio,
tratar de aprender, sí, sobre esto. ¿Te cuento,
Mauricio,
sobre Francia?
Espérame. A la vuelta, comerciales. Allá, okay. Contándome,
Cecilia,
sobre Francia.
Cecilia, sigo,
sí,
esperando.
Sí, sí, Nicolás Izaguirre, a la vuelta, comerciales. Okay. También seguimos. Así que quédense ahí, no se muevan, a la vuelta, el último bloque ya del primer café.